muy buenas. Bienvenidos a un nuevo análisis de MotoGP del último Gran Premio, del Gran Premio de Estiria, la segunda semana consecutiva que en MotoGP disputan una carrera en el Red Bull Ring de Austria. Y por cierto, lo podréis escuchar tanto en Radio Cotillo como vernos en vídeo en el canal de Cinta Americana. Y bueno, voy a dar la bienvenida al one and only Denis Noyes. ¿Qué tal, Denis?
Hola, muy bien. Vaya grandes premios que nos han tocado esta semana,
Pensaba, en la semana pasada pensaba que estaba loco y que ya no podían pasar más cosas, pero parece que la cosa sigue. ¿Hacemos un poco la estrategia de la semana pasada, de empezar por orden cronológico? ¿Okay?
Muy bien, pues yo creo que lo más importante antes de la carrera ha sido el comunicado de Repsol Honda, HRC, diciendo que Marc Márquez está fuera para 2 hasta 3 meses. Entonces, adiós al título. Y la verdad es que me fastidia porque yo he hecho todos los números para demostrar cómo podría ganar el título. Yo dije que como el que salga aquí con menos de 80 puntos, Marc tendría una excelente oportunidad simplemente siendo Marc. Pues el ganador, o el líder del campeonato, ha salido con 70, lo cual significa que lo han puesto todo para Marc, perfecto, salvo que Marc no puede estar. Porque es un promedio de puntos muy bajo, solo 14 puntos de carrera, por carrera, por parte de Quartararo. Yamaha, que empezó a comer el mundo y después, ahora mismo, muy pocos puntitos.
Sí, con esta situación, la verdad es que todos estos números, todo este trabajo que has estado haciendo, Denis, ya no sirve. Ya no sirve. Veremos en qué circuito puede volver, pero claro, 2 o 3 meses en un calendario como el que tenemos ahora, te estás yendo ya prácticamente al cierre de la temporada. Quizá, a ver si lo vemos en Motorland, por el plazo de tiempo y porque además es uno de sus circuitos favoritos, entonces igual podría intentarlo allí. De todos modos, evidentemente, es eso, la lucha por el campeonato pues está descartada.
Bueno, cuando vuelva no será para ganar el título, simplemente para preparar para el año que viene, para ganar una carrera si puede. Pero en el fondo lo que está pasando es que este tren ha salido de la estación. Las motos están evolucionando. Está en pista a trabajar con la suya y no va a ser tan fácil cuando vuelva.
Ya. Bueno, como dices, le puede funcionar pues un poco de pretemporada, para alargar un poco la pretemporada de cara al año que viene. Pero bueno, está claro que esta vez yo creo que no van a precipitarse para la vuelta, va a intentar que todo esté bien. Y recuerdo las declaraciones el mismo sábado de Alberto Puig diciendo eso, ¿no? Que querían que Marc volviera al 100%. Y digo, es que lo está diciendo Alberto Puig y me acordé de su lesión de la pierna, que aquello truncó su carrera deportiva. O sea, fue un antes y un después y para mí un factor determinante en su rendimiento después de aquel accidente, ¿no? Entonces, lo dice una persona que sabe muy bien las consecuencias que puede tener el no curar bien una lesión. Y bueno, veremos, le cambiaron la placa después de romperse la placa por una que era más corta pero más gruesa, así que eso lleva tiempo y bueno, de momento seguimos sin el capitán en pista. Es como cuando en el colegio, cuando eres pequeño, se va el profesor un momento que se desmadra la clase y aquello se vuelve un descontrol, pues parece lo mismo, porque además cada semana estamos viendo un ganador distinto, satélites, nombres nuevos, increíbles.
Pues yo de paso aprovecho que estamos hablando de esto para decir alguna cosa de Alberto Puig, porque yo me acuerdo cuando Alberto se hizo daño, yo estaba en la cabina cuando se cayó en Le Mans, sí. Una caída terrible, intentando hacer una curva de quinta marcha, según lo que me explicaban, lo hacía casi en sexta porque iba por la pole. Este no fue el final de su carrera deportiva, sino siguió luchando con mucho dolor durante todo un año y la gran hazaña de Alberto antes de dejar las motos era el año siguiente, otra vez en Francia, pero no en el mismo circuito, subió al podio. Y esto fue tremendo lo que hizo. Entonces Alberto sabe más que nadie, menos McLuhan tal vez, lo que es recuperar de una lesión.
Un último apunte sobre este tema, porque con esta lesión que estaban, hay gente que hablaba, ostras, igual como es una lesión tan importante, volverá ya con un cambio de chip o quizá esto sí que ya le afecta a nivel mental. Pero justo me vino a la cabeza aquel año en que en Moto2 tuvo una lesión muy, muy grave que le afectó a la vista durante 6 meses. Estuvo medio año viendo doble. De hecho, perdió aquel mundial precisamente por el accidente. Un mundial que acabó ganando Stefan Bradl. Y luego se habló incluso en aquellos años de que Marc no podía volver a correr, ¿no? Entonces, él ya se ha enfrentado a situaciones bastante críticas. Sí que es verdad que hace bastantes años. Pero creo que quizá tiene algo más de fortaleza que otro piloto que le pilla de nuevo una lesión de este tipo. Creo que el coco de Marc lo tiene muy bien amueblado y que cuando esté físicamente bien esto no le pasará factura. No creo que se vuelva más conservador. Y perdón,
seguro
sigue.
No. Seguro que no. No, y después lo que, hablando de los pilotos que sí están en pista, hemos vuelto a ver otra vez banderas rojas, otra vez un piloto español delante. En la carrera anterior, Paul parecía, en aquel momento de la bandera roja, parecía que ya tenía este medio segundo y que se iba. Y él mismo piensa lo mismo, que él estaba muy bien, neumáticos bien, ritmo bien. Ahora ha pasado lo mismo. Este fue en la vuelta 8. Ahora en la vuelta 16 ha pasado lo mismo a Joan Mir, que tenía una ventaja de 2 segundos. Y perder esta ventaja, lo ves en la cara. Mucha gente criticaba a Paul por la cara que ponía al entrar boxes porque pensaba que no estaba apreciando la importancia de la caída. No era por eso, no sabía nada de la caída. Simplemente estaba pensando, he trabajado para medio segundo y ahora sé que no tengo el juego de neumáticos que me hace falta. Lo mismo que pasó con Juan, que tenía que salir con neumático usado. La misma de la carrera anterior.
Sí, sí, no. Justo es el mismo caso, pero con protagonistas diferentes. Y más, creo que era como una ocasión, no única, pero muy poco probable. Y digo, creo que Joan siente que hoy va a ser su día. Y claro, al ver la bandera roja y con ese problema también de las gomas, luego se puede entender quizá su frustración, pero veremos si puede conseguir la victoria este año, pero parece que las Suzuki esta vez están más fuertes. De hecho, veía la parrilla, veía como muchos más candidatos. O sea, Paul ya hemos visto que tenía ritmo desde la semana pasada, que Brad Binder en un momento dado podía llegar, a pesar de que en los entrenamientos tampoco estaba tan fuerte. Dovizioso, yo nunca lo descarto, salía octavo, pero nunca hay que descartarlo a este hombre. Y bueno, luego estaba la incógnita también de las Yamaha, ¿no? Si habían podido solucionar los problemas que vivimos en la semana pasada o no. Y después las Suzuki. O sea, había demasiada gente. Yo creo que para Paul saliendo desde la pole incluso lo veía más complicado, pero precisamente porque el resto estaba mucho más competitivo. Digo, ¡buah! Esta carrera va a ser increíble porque encima Jack Miller, ¿no? Que encima se fue el sábado al hospital porque tenía, por la caída del FP3, que tenía muchos problemas en el hombro, le dolía mucho, y luego salió como si nada, ¿no?
Tuvo que ir al hospital por la mañana. A las 7 de la mañana estaba de nuevo en el hospital para un MRI o TAC, y volvió al circuito, estaba tratado con hielo toda la mañana. Y nos hemos olvidado de Nakagami también. Porque él estaba segundo y perdió todo aquello con el cambio. Si no sales bien en MotoGP, sobre todo en un circuito como Red Bull Ring, o como algunos llamaban, no Red Bull, sino Red Flag, el circuito de las banderas rojas, si no sales bien, el domingo se pone muy largo. Y no hemos hablado de un portugués también que estaba en pista ahí, pero ya hablaremos de él por la fuerza.
Sí, salía séptimo. Creo que fue una de las sorpresas, por lo menos en la primera carrera. Quizá no podíamos intuir lo que íbamos a ver en la segunda, pero bueno, es eso, la tónica general del campeonato. Y luego un último apunte. El piloto francés Johan Zarco, que salía desde pit lane y que, si te soy sincera, pensaba que iba a salir un poco a dar pocas vueltas para no cansarse. Bueno, tenía la mano, se operó el miércoles, o sea, tiene la lesión súper reciente. Pensaba que no la quería castigar mucho, pero salió a por todas a ver lo que pasaba, ¿no? Y consiguió recuperar toda esa distancia de salir de pit lane, que es muy superior a los segundos que pierdes saliendo último. la recuperó, pasó a su compañero de equipo, incluso a Bradel, y claro, después bandera roja y era pues una nueva oportunidad para Johan Zarco. Llega limpio ahora ya sin sanción a Misano y espérate, porque está, no dolido, pero creo que tiene ese punto de rabia interior, de decir, quiero demostrar que todo esto no me afecta y ganar puntos de cara a Ducati, que ya lo han confirmado como piloto Ducati para el año que viene, pero no se sabe todavía dónde van a encajar ese puzzle y dónde lo van a meter. Pero yo creo que está haciendo méritos y aprovechando la ausencia de Pecco Bagnaia.
Sí, sí, y yo sigo pensando que la sanción, que era casi obligatorio con el ambiente, con todo lo que ha dicho Valentino, que influye mucho, dirección de carrera o los comisarios querían hacer algo, necesitaban hacer algo. La verdad es que si no fuera en este circuito, con esta circunstancia de que la caída resultó en las motos volviendo otra vez a pasar por pista, hubiera sido, creo, un lance de carrera normal. Desde luego, castigo para que toma más en serio lo del distanciamiento entre pilotos, dar espacio al otro piloto, respeto, todo lo que quieras, pero ya ha cumplido y no es ningún criminal.
No, está claro. Bueno, ya lo hablamos la semana pasada y como dices, yo creo que sí que es verdad que igual en algún momento pues va a ser más prudente, pero coincido contigo, que aquello fue absolutamente involuntario y bueno, a mí me gusta Zarco, yo creo que está muy motivado, tiene la Vintia, bueno, en el Sponsorama están, yo creo que están muy contentos, lo que pasa que llama un poco la atención también el contraste entre el rendimiento de Zarco y el rendimiento de Tito, ¿no? Tenían un piloto prácticamente optando pues a las primeras plazas y otro que está cerrando parrilla ahora mismo y atravesando un mal momento.
Bueno, Tito, lo que pasa es que Zarco lleva una moto oficial, lleva una moto del año pasado, pero una moto puesto a punto por Jorge Lorenzo. Y cuando él corría en Yamaha, Zarco, cuando corría en Yamaha, le daban la oportunidad de escoger entre muchos chasis y él escogió el chasis de Lorenzo. Es decir, es un piloto que hace las trayectorias, es el piloto de Ducati que más parecido a Jorge Lorenzo y por eso le están fijándose tanto en él.
Bien. Y bueno, volviendo, ¿vamos a la segunda parte de la carrera o cómo hacemos?
Sí, sí, yo creo que ahora lo que tenemos que hacer es hablar de todo lo que está pasando en la marca de las diapasones.
Vale, una de las acciones, bueno, no sé cómo decirlo, porque estamos viendo cómo están atravesando en general un mal momento en Yamaha, pero creo que, no sé si hablar del caso de Maverick como mala suerte o como buena suerte, porque ha salido ileso de dos fines de semana que podrían haber sido muy complicados para él. Primero salvo se libró del percance de la semana pasada y esta vez se ha tenido que tirar, ha tenido que saltar de su Yamaha a final de recta a 2.30. Se veía justo el indicador de la velocidad en los grafismos que pone Dorna en la pantalla. En el momento en que salta estaba a 2.30 porque se queda sin frenos y además lo hizo clavado, porque depende cómo te tires, empiezas a rodar y te rompes no sé cuántos huesos, pero se tiró de forma que, bueno, deslizó y por lo menos él está bien, pero qué sangre fría y qué momento tan complicado el de tener que decidir ahora metido.
Sí, lo que pasa en Yamaha, no sé lo que pasa en Yamaha en realidad, sé que ellos ya no piden a la MSA permiso de abrir aquellos motores. Lynn Jarvis, contestando una pregunta en televisión, ha dicho que ellos han estudiado más a fondo el problema y piensan, y además ya no nos cuentan esta bola de sensores, nos dicen que es un problema de válvulas, que son problemas mayores, y ellos han retirado dos motores, y son dos motores perdidos, porque los han abierto en Japón. Pero con los motores que quedan ya, el segundo motor de Jerez lo habían arrinconado, tanto para Viñales como para Valentino. Y ahora pues piensan con una serie de estrategias electrónicas, de alguna manera, no volver... Bueno, han bajado vueltas, esto ya lo sabemos. Y mucha gente ha pensado, algunos han pensado que este bajón de vueltas habrá tenido algo que ver en los problemas de frenos. Por un lado, es lógico, te falta motor, tienes que recuperar más metros. Pero en el fondo, cuando frenas desde menos velocidad, calientas menos el freno cuando desde más, teóricamente, porque nadie deja tanto margen. Frenas en el último sitio donde puedes frenar sin salir a lo verde. Entonces parece, por lo que dice Massimo Meregali, que este problema era para muchos y que Brembo había traído pintas nuevas con otro sistema de refrigeración, de aletas, de no sé qué, y que todos los pilotos de Yamaha, a lo menos con excepción de Maverick, optaron por utilizarlo. Y como es una cosa, no quiero inventar nada, quiero decir lo que ha dicho él. Meregali dice que cuando Maverick probó el nuevo sistema, no encontró el feeling que buscaba. Así, por estas dos razones. Primero, porque no encontraba el feeling, y segundo, porque en la carrera anterior su moto no había generado tanto calor en los frenos como las demás, decidió no montar el sistema nuevo. Meregali piensa que los frenos sobrecalentaban porque estaban metidos en el rebufo de un par de Ducatis, Dovi primero y después, justo antes de tener que bajarse en marcha, Danilo. Meregali acaba diciendo que van a intentar analizarlo, pero que no le queda casi nada de la moto para analizar.
Bueno, sí, es verdad. Vimos en las imágenes cómo quedó destrozada, cómo estaba en llamas. De hecho, hubo una perspectiva, una onboard, la que lleva, la cámara que llevan que les señalan, pues a veces para ver cómo cambian de marchas y desde esa perspectiva enfocaron el momento del accidente y se veía cómo llegaban ahí a final de recta, tenía Alex Márquez detrás y la verdad es que impacta mucho ver cómo empieza la deceleración, corta gas, es como que los dos siguen en paralelo y hay un momento en que se distancia muchísimo de Alex Márquez y eso te hace ver, claro, el momento, ese es el momento en el que Maverick toma la decisión. Y como, bueno, este apunte que has dicho creo que es importante o seguramente habrá sido el factor decisivo, porque en general los hemos visto a todos sufrir bastante con el tema de frenos. De hecho, el propio Quartararo ya en el warm-up tuvo, no sé si se fue largo una vez o dos también, en la curva 4. Claro, lo hemos estado viendo en general. Y hubo unas imágenes cuando sacaron bandera roja que estaban en la entrada pit lane en paralelo Quartararo y Rossi y Quartararo le pregunta si había tenido él también problemas de frenos, le hace ese gesto, ¿no? Y Rossi así afirma con cierta discreción, pero también lo afirma. Entonces, claro, llama la atención que todos esos problemas, o sea, que hablemos de esos problemas en Yamaha, pero el que haya sido el gran perjudicado haya sido Maverick. La observación que se hizo ayer en general, sin tener esta información que comentas de Meregali, era que, bueno, el hecho eso de haber capado las revoluciones para no llevar el motor tan apretado, había también perjudicado el freno motor y con menos freno motor eso obligaba a los pilotos a tirar más de freno, lo sobrecalentaban y eso es lo que llevaba a esos problemas. Eso es lo que
se
comentó ayer, pero lo que comentas que él no montó el nuevo sistema recomendado por Brembo, creo que seguramente fue la clave de todo esto.
Recomendado, pero no obligatorio. Es decir, no es que Brembo dijo esto, no lo puedes llevar porque no es seguro, simplemente pruébalo y a ver si te gusta. Pero lo que pasa es que viendo la cuenta vueltas de Maverick en la primera carrera, estaba haciendo buenos tiempos, estaba haciendo 24 medio, 24 bajo, estaba alrededor de Dovizioso y poco a poco se metía en los 25 hasta que él se dio cuenta ya con un par de sustos, entonces cortaba y en la vuelta 13 rodó en 28. Estaba dejando enfriar durante un par de vueltas y después volvió a atacar porque va por los puntos. Resulta justo cuando ataca de nuevo tiene a Danilo Petrucci delante y siempre cuando vas a rebufo pues se calienta más. Entonces ha sido un poco un colmo de males. Yamaha ha tenido un colmo de males, porque después de la primera carrera, que han ganado las dos en Jerez, aún así han roto dos motores ahí, han tenido problemas de embrague, han tenido problemas de frenos, de sobrecalentamiento de discos y pinzas. Y ahora lo que dice Morbidelli, Franco Morbidelli, siendo un poco filosófico, ha dicho: ya sabíamos que íbamos al infierno. Es el mejor sitio para una Yamaha que está concebida para circuitos como Jerez o como Misano. Y dice, si tú me das la oportunidad de escoger los 10 peores curvas para una Yamaha, yo digo, no hay que buscar, están todos ahí en Red Bull Ring. Entonces ellos están con algo de optimismo cara a Misano.
Bueno, Morbidelli, quizá no vimos tantos problemas o de forma tan evidente como caso de Quartararo, pero es que estaba en carrera el 16º, 17º. Claro, choca, ¿no? Ver después del nivel que ha demostrado en carreras pasadas, de golpe verlo en esos problemas. Bueno, tienen 2 semanas de margen ahora para hacer un pensamiento o para actuar, pero la verdad es que se les ha complicado mucho la cosa. Yo no sé cómo lo van a resolver o cómo lo van a hacer para Misano, pero se les ha complicado. Creo que teniendo la oportunidad, con dos pilotos de forma clara, creo, como con Quartararo o Maverick, de conseguir este Mundial en ausencia de Marc, creo que le están dejando en bandeja dovicioso, a pesar de que no es el año de Dovi. Esta carrera yo me esperaba algo más de él, pero tampoco se lo ha visto aparecer, pero se lo están dejando, como va puntuando en todas Dovi, ya no digo que suba al podio, sino entre los 4 o 5 primeros, pero está ahí constante y está diciendo, toma Dovi, tu última temporada con Ducati, disfrútala, que te la vas a llevar con título.
Si te pones a leer todos los comunicados, el único piloto que salió contento era Oliveira. Porque todos tienen problemas. Dovi está echando pestes de Michelin ahora, diciendo que este neumático no es que es bueno ni malo, sino no es el mismo neumático de una tanda a otra, que no es consistente y que ellos tienen muchos problemas trabajando con esta goma. Esta goma para Red Bull Ring era diferente porque era para resistir todo el calor y ellos están deseando que cuando van a Misano encontrar un neumático más predecible que le permitirá frenar como a él le gusta.
Claro, la semana pasada quizá vimos una película distinta, pero es verdad que desde Breno y antes ya se viene quejando de esos problemas con la goma nueva. Es uno de los pilotos a los que más le ha afectado y la verdad que yo me esperaba, sobre todo con la segunda carrera, digo, ahora es el momento de los perros viejos, dicho con cariño, me refiero, es el momento de gente como Rossi, de gente como Dovizioso, que son los que consiguen gestionar mejor esas segundas partes anímicamente. Pero no sé si tú te esperabas que Dovizioso estuviera tan discreto esta carrera. Yo me lo imaginaba delante, te lo prometo, que para mí era incluso alguno más solvente que otros pilotos que salían delante, como Nakagami.
Es que cuando habló después de la victoria, no habló con tanta confianza, diciendo que este va a ser muy difícil. Lo mismo que dijo Paul, que Paul dijo que iba, la segunda vez iba a ser más complicado todavía. Bueno, hablando de Paul, hablando de KTM, Paul ha hecho todo ahora menos ganar la carrera, porque es el tío que más ha trabajado en el desarrollo de esta moto, dejando aparte lo del equipo de probadores, es el favorito. Y dos veces ya no le ha tocado ganar, pero por los pelos. La victoria está por venir, este está claro. Y la KTM, vaya, 4 KTM y solo hay 4 entre los primeros 10. Y ya dos pilotos de KTM ha ganado y ninguno de ellos ha sido Paul, pero bueno, ya le tocará.
Bueno, está claro que en algún momento de la temporada será su turno. Pero, ostras, yo creo que nadie pensaba que podía pasar algo como lo que vimos el domingo. Y es eso, otra KTM, victoria de KTM, pero encima no de Paul, sino de la satélite, ¿no? Y con Oliveira, otro piloto, o sea, es increíble. Es que, insisto, ahora estamos normalizando este estado de rareza, pero si el año pasado te dicen esto, Oye, Denis, el año que viene van a estar cuatro KTMs en un top 10. Te van a ganar dos carreras seguidas y van a ganar las KTMs satélites. Me hubieses dicho, ya está, con el cuarto gin tonic ya tienes suficiente. Seguro que
Sí, yo hubiera dicho, claro.
las ondas atrás, o Nakagami saliendo segundo. Y en la primera parte de la carrera, yo pensaba, bueno, a ver cuántas vueltas aguanta ahí. Pues el tío estaba aguantando segundo, alucinante, ¿no? O sea, estamos viendo, no sé, parece de ciencia ficción esto.
De todas maneras, yo creo que si Paul tuviera la oportunidad de hacer esta última vuelta de nuevo, con mejor información, tal vez gana, porque yo he visto, y lo hemos visto por la tele, que en KTM, cuando él tiene casi 3 décimas de ventaja, le enseñan más cero. Más cero no es lo mismo que más tres. A lo mejor su lenguaje de... Cada piloto habla con sus pizarreros y le dice la información que quiere tener. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Alex Cuvier era gran rival de Mick Doohan, a Alex muchas veces le engañaban con la pizarra. O le engañaban, le mandaban un mensaje diciendo más, cuando iba primero, diciendo más menos de lo que tenía, porque no quería que, ¿sabes? Y yo me acuerdo Mick Doohan leía las pizarras de todo el mundo. Es decir, era un lector de pizarras, hasta controlaba las peleas para quinto y sexto puesto. Y una vez Doohan, yo estaba con Jeremy Burgess, cuando Doohan entra y dice, a Cribbiel le está mintiendo. Y dice, nunca me mientes a mí, ¿verdad? Y Burgess dice, por supuesto que no. Porque Mick quería
Claro.
saber siempre, siempre exactamente. Bueno, a lo mejor estoy haciendo algo de algo que no tiene importancia, pero yo vi más cero. Y después, cuando él ha visto más cero, cuando tú como piloto ves más cero, te imaginas que el tío está metido casi tocando la rueda trasera con su rueda delantera. Y entonces fue en las próximas dos curvas donde Paul adoptó una trayectoria defensiva y por eso más lenta. Y esto permitía a Miller, que no estaba a menos cero, hasta que llegó a la curva 3 y ahí estaba. Y esto era como el domingo adiós para Oliveira, porque él está viendo ahora como de pronto ya le están invitando a unirse a la fiesta.
Sí, no me fijé en el detalle de este de la pizarra y claro, ahora como no tienen las pantallas durante, bueno, en el circuito, que claro, antes con las pantallas hacías así un vistazo y más o menos ya visualmente te puedes hacer a la idea, pero ahora ya no tienen esa información.
Mamola solía decir antes de las pantallas, Mamola siempre escogía 4 o 5 sitios donde había un grupo de aficionados muy expresivos. Entonces él controlaba cuando ellos empezaban a dar saltos, sabía que me está pillando. Y también me
Oh.
dijo Randy, que él tenía una amplitud de visión muy grande cuando iba por la recta, pero cuando va llegando a la curva se va cerrando, cerrando, cerrando hasta que no vea nada. Pero dice que en Jerez veía que su novia estaba encima del motorhome con un tío que él no conocía. Y lo veía durante la carrera. Y después de la carrera dije, oye, ¿quién era aquello? Bueno, cambiando el tema.
Me estaba dando prisa para llegar al motorhome y reventarlo. Está bien, ¿no? Bueno, y no, la verdad es que fue decisiva, como comentas, esa última vuelta. Y no te recuerda un poco a lo que vimos la semana pasada con Miller, que precisamente su fallo fue ir demasiado cerrado en las trayectorias, que es lo que aprovechó en este caso Joan Mir. Pues creo que hemos visto una situación parecida, porque además en las dos o tres vueltas anteriores, Miller iba recortando poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que se le echa prácticamente encima. Pero yo recuerdo, ya paso para la última vuelta. Llegan a la 1, bueno, es que tengo el plano justo aquí y digo, me va a ir bien. La 1, Paul la trazó como si no tuviera nadie detrás, súper abierto, aprovechando bien el paso por curva, incluso abrió un pelín de hueco. Estuvo todo el circuito conduciendo así, como si no tuviera nadie pegado, pero llegó a la zona esta, la zona ya última del 8 a la 9, como Jack Miller, y empezó a cerrar. Y claro, a Miller no le puedes enseñar un huequecito porque te lo va a aprovechar, ¿no? Ya vimos que se la devolvió, tal, y hubo ahí bastante pique hasta que llegaron a la curva 10, en esa curva que que no había espacio. Al final Miller lo que hace es coge el interior, lo bloquea, lo mantiene ahí bloqueado, coge él, se mete y ya Paul no tiene espacio. O sea, Miller pasa justo ya aprovechando todo el piano y Paul en este caso se tiene que ir fuera, pero no por un tema de ganar décimas o lo que sea, sino porque si no te vas fuera te caes al suelo. Si defiendes tu posición y porque no tenía más remedio. Y entonces ahí llega el portugués y dice, chicos, gracias.
No es que Oliveira iba mucho más deprisa en la última vuelta, bajó incluso subió un par de décimas, pero seguía en los 24 porque no tenía a nadie delante y él podía trazar a gusto. Y además, el portugués es bastante listo, esto lo hemos visto en Moto2 durante muchos años y él ya lo tenía pensado. Yo no sé cuántas pulsaciones, hemos visto las famosas pulsaciones bajas de Maverick, que estaba con nivel de corazón 130 cuando Miller pasando por la misma zona iba a 180 y pico. Pero yo creo que Oliveira también, no sé si de corazón, pero de cabeza, analiza muy, muy, muy bien.
Sí, es verdad, coincido contigo en esto. Y lo de las pulsaciones es verdad, es un detalle que me acuerdo que el domingo durante la retransmisión, me acuerdo que dije, he echado de menos el valor del pulsómetro en el momento en que Maverick tiene que saltar. Porque es que en estado normal, sí. O sea, en estado normal está más o menos a 120 pulsaciones. En el warm-up estaba a 100. A 100. O sea, yo ahora mismo haciendo este podcast estoy seguramente más alterada que él llevando una moto genial. O sea, parece que esté en el bar tumbado, ¿no? Es que es increíble. Eso quiere decir que en reposo tiene pulsaciones súper bajas. Que esto está muy bien, dice mucho de su condición física, pero justo este fin de semana hacían la comparativa entre las pulsaciones de Maverick y las de Miller, ¿no? Que parecía que le iba a explotar el corazón, que iba a 180 todo el rato. Entonces, bueno, es un dato curioso ese.
Miller dijo después, cuando todo el mundo le hablaba de esto, dice, el Maverick o es extraterrestre o es una víbora, porque tiene las pulsaciones de una víbora.
No, es que la comparativa era increíble, increíble, pero bueno. Y cerramos capítulo de KTM, con el tema también de Lecuona, que en carrera Austria 1 hizo noveno y esta vez top 10 otra vez. A mí me está sorprendiendo mucho lo de este chico, también.
Sí, estamos hablando de diferencias de décimas. Está ahí aprendiendo y yendo bastante deprisa, lo cual demuestra lo que ya sabíamos de él, que es un buen piloto, muy buen piloto, digno de estar sobre un equipo oficial o un equipo semioficial. Pero KTM está en su mejor momento en su circuito. Ahora vamos a verles en Misano. Ducati es la marca que tenía que haber ganado. Su racha de 5 victorias ha sido pues ya rota por esta victoria de KTM. ¿En Ducati cómo respiran?
Pues no sé cómo respiran, porque yo creo que ahora mismo no pueden estar contentos con la situación que tienen, porque Petrucci está... Si ya vimos a Dovi con dificultades, Petrucci es que en ningún momento estuvo optando a nada. No hablo tanto ya de Michele Pirro, que bueno, está sustituyendo a Bagnaia, y a veces pues cuando salen los pilotos probadores a veces no están tan centrados en hacer una buena carrera, sino en coger información de algún tipo, ¿no? Igual están trabajando sobre algún punto de desarrollo en concreto. Así que ese quinto de Dovizioso evidentemente no es para estar contento, pero por lo menos salva los muebles y sigue pues cogiendo ventaja, ¿no?
Sí, tenemos a Dovizioso a 3 puntos y dentro de 25 puntos incluso Valentino Rossi, que está toda una carrera detrás. Tenemos Miller, Binder, Viñales, Nakagami, Rossi, Mir. Cuando ves las parrillas, estás viendo... Hostia, yo pensaba, veo 14 pilotos que podrían estar en el podio hoy, y este sin contar Crutchlow. Es decir, es ¿quién es el favorito ahora? Yo tenía muy claro quién era el favorito antes de dar la salida en la primera carrera de Jerez, pero desde entonces no.
¿Quién creías que era, Fabio o Dovi? Yo para mí era Dovi, ¿eh? Y te diría que Yamaha Maverick, pero claro, viendo las dos de Jerez con Quartararo pensé, ¡buah! Este año como siga así el francés se lo lleva, pero yo no veo a nadie de verdad que esté realmente presentando candidatura y diciendo, me voy a llevar este título y aprovechando esa ausencia de Marc. Yo te lo juro que no veo a nadie de forma clara. Quizá, te digo, Dovi, pero no porque gane carreras, sino por regular.
Sí, sí, Dovi ha puntuado en todas las carreras igual que Quartararo, igual que Nakagami también, que ha puntuado en todas. Yo creo que Dovizioso ahora mismo sabe que tiene una gran fábrica detrás. Han pasado una pesadilla, no sé por qué, con la rueda trasera, porque iba bien la semana anterior. Pero yo, hombre, favorito, ¿qué te digo? Valentino Rossi, que es el que más experiencia tiene y ahora mismo está diciendo, justo en el año cuando Marc no está, Yamaha tiene que tener catarros por todos lados.
Sí. Mira que él es experto en sacar petróleo, pero en esta situación es muy complicado. Y encima, yo pensaba, después de la caída de Maverick, si eres piloto Yamaha, ¿con qué ánimo o con qué cuerpo vuelves a salir a pista pensando es que me puede pasar a mí también? O sea, llegas ahí con un punto de desconfianza que, por ejemplo, Fabio al principio de temporada estaba como flotando, sonriendo, parecía en algunos puntos, lo veías pilotar y parecía, a mí me recordaba mucho a Jorge Lorenzo ahí con sintonía con la Yamaha, dulce, como bailando ahí con la M1, y ahora lo veo ya mucho más rígido y está como bastante incómodo. Entonces,
cada vez que habla un piloto de Yamaha, ahora hablan de velocidad máxima, hablan de los 10 kilómetros por hora que pierden por la recta de un circuito donde no solamente hay una recta de 300, hay más. Yo sigo pensando que Morbidelli lo tiene bien pensado. Él sabe que ha pasado lo peor. Ahora tendrán que ir por la recta larga del circuito de Cataluña, pero tienen un circuito contratado donde se puede aprovechar la dulzura de la Yamaha. Y además, este nuevo neumático que tanto echa pestes, Dovi, es un neumático que en principio funciona bien para las Yamaha.
Tienes razón. En el caso de Morbidelli, creo que es verdad que mentalmente quizá es el que está ahí un poco más tranquilo. En alguna ocasión, Ramón Forcada lo comentaba, ¿no? Él es pues muy consciente del material que tenemos y de las cosas que hay y tira con eso, ¿no? No es un piloto que se esté comiendo mucho la cabeza. Es que yo no tengo el whole shot y vosotros sí, es que tal. No está centrado en estas cosas, sino que trabaja con lo que tienen y en este sentido, pues bueno, veremos su progresión. ¿Y qué te parece, Denis, si viajamos a Japón y hablamos un poco de Nakagami, del señor Taka? Sí, sorpresón, sí, para mí sorpresón. Va con la onda de 2019, ahora con toda la información de Marc del año pasado y parece otra persona. O sea, es que yo no lo reconozco. Me alegro mucho también de que por lo menos en Honda de momento pues tengan alguien que esté progresando, porque la verdad es que el panorama general con la ausencia de Marc para Honda era bastante complicado con todas las motos atrás, sin puntuar.
Sí, nosotros no estamos acostumbrados a escucharle hablar mucho en la tele porque no hablan con el séptimo o octavo clasificado, pero ahora tiene las ideas claras, la mirada clara. Sabe la responsabilidad que tienen y dentro de toda la mala suerte que ha tenido Honda con la caída del piloto que pone el número uno en la marca, que hace que Honda sea la favorita, tal vez hay un poco de buena suerte para Honda, porque ahora por la fuerza están obligados de trabajar en una moto para otros pilotos. En vez de solamente, si Marc estuviera delante ahora ganando carreras, no habría mucha necesidad de perder muchos sueños sobre las cuatro décimas que está perdiendo Nakagami. Y lo que están haciendo con Nakagami, aunque es con la moto del año pasado, todo esto le ayuda también a Alex, porque significa que Honda está tomando mucho más en serio no quieren acabar el Mundial detrás de Aprilia, vamos.
No, no, y claro, es un panorama que hemos estado viendo y, bueno, coincido contigo, que esto quizá les ayuda a abrir otro camino. No sé tú cómo lo ves, pero no sé si Paul en estos momentos se puede estar arrepintiendo del paso que va a dar el año que viene, viendo el panorama que hay, ¿eh? Es decir, ahora va a llegar el año que viene a Honda, se encontrará una moto totalmente distinta, bastante crítica, cuando ahora es el momento en el que ha alcanzado ese punto de decir, mira, ahora la KTM está en condiciones de hacer buenos resultados, y ya no solo para un piloto como él, sino que han conseguido una base que funciona para los cuatro pilotos de KTM que tienen estilos de conducción totalmente distintos. Yo creo que eso es lo bueno. O sea, el gran logro de KTM es hacer una moto para todos. ¿Crees que Paul se va a repetir o qué?
Yo creo que en Honda están pensando tenemos ganas ya de que Paul llegue para que nos explique cuatro cosas sobre cómo va tan bien aquella moto. ¿Eh? Cuando yo veo a Paul siguiendo a Miller, tengo la sensación de que antes se mezclaban las 3.5 con las 500 en el Mundial de dos tiempos. Y cuando yo veo es como si Miller lleva una 500, no solamente por el tamaño de Miller mismo, sino por esa Ducati que tiene aletas por todos lados, botones. El pobre Miller, la primera vez que le mandan a la parrilla con tantos botones, lo que hizo era matar el motor justo antes de la salida. Entonces, y después ves a Paul, no ves ningún cuerpo, solo ves una cabeza sobresaliendo ahí. Y la moto, por su estilo de pilotaje agresiva, tirándose mucho de la moto. Hemos visto comparaciones en televisión donde la misma curva donde Dovi pasa a 59, él pasa a 60 y pico grados de inclinación. Yo creo que no se va a encontrar muy fuera de sitio en Honda. Suzuki, hombre, no sé exactamente cómo decirlo. La mejor Yamaha en pista es la Suzuki. Porque parece que todos los méritos, que siempre cuando comparas la Honda con la Yamaha, que la salida de curva, que un V4 contra un 4 en línea, menos potencia, pero más agilidad. Este Suzuki, solo dos motos. Ahora tienen este chasis que ya no tiene los refuerzos en fibra de carbono como antes. Ya tienen un chasis que han decidido en ello. Y yo creo que podemos saltar de Honda directamente a Suzuki, porque hemos hablado poco de ellos este año. No porque sean lentos, han tenido mala suerte, han tenido caídas, pero si no fuera la bandera roja, hubiera ganado Joan Mir. Lo dice también Paul. Ahora, faltaba vueltas, podría pasar cualquier cosa, pero la Suzuki va muy bien. Y Suzuki, a diferencia de alguna de las marcas, ellos tienen un equipo de pruebas que es de 5 estrellas. Tienen a Tom O'Kane, que era de los primeros expertos en la electrónica ya en la época de 500. Yo me acuerdo una vez llegaba al motorhome de Kenny Roberts, no el motorhome, el paddock, el camión donde trabajan, y estaba McCain en la puerta haciendo así, que no entra, que no entra, que no se acerca porque el ordenador está atracando. Me dijo, the computer is docking. El ordenador está atracando. Entonces, eso significa que estaba pasando información ya en los años finales de los 80, principios de los 90, un par de ordenadores que estaban intentando comunicar a través de un logger, y si alguien da un golpe en la mesa, se pierde todo. Yo me acuerdo, el pobre Matt Oxley tenía el trabajo de hacer comunicados sobre Wayne Rainey. Entonces, todos los demás periodistas que trabajaban con pilotos, 10 minutos después del entreno, se va allá a hablar con el piloto cuando se ha cambiado de ropa y ¡boom!, está en la calle. 2 horas después está Matt, que no aparece en el bar, porque Wayne está todavía metido ahí con McCain analizando cosas que nosotros no entendíamos. Entonces, este mismo McCain, que empezó a montar tantos sensores en la Yamaha que hasta se enfadaron en Yamaha, porque dice que quedan feos en las fotos, en los entrenamientos, tantos cables y sensores. Pues ahora mismo este O'Kane monta un equipo de pruebas con Sylvain Guindoli, el ex campeón de Superbikes, y ellos, cuando traen algo, lo traen hecho. porque Ginterly intenta pilotar exacto como Mir o exacto como, como Rins, intenta duplicar su estilo para que cuando llega la pieza ellos no tienen que probarlo, que ya funciona. Entonces es un equipo que está funcionando muy bien, aunque Brivio cada vez que le vemos en la tele está a punto de tener un infarto.
Ese sí que está a 200. Cualquier día le peta una vena de la cabeza porque lo pasa mal, pero bueno, también hay que entender la situación de tensión. Bueno, sí que es verdad que Rins tuvo esos problemas por la lesión a principio de temporada. En esta ocasión ha estado un poco más perdido, pero claro, ahora tienen a Joan, que ya la semana pasada dijo, contad conmigo que tengo ritmo. Y en esta ocasión, como comentas, yo estoy convencida también que si, a no ser que pase algo, hubiese ganado Joan Mir, y supongo que también por eso hay que entender el enfado, un poco como lo de Paul, ¿no? Bueno, en ese momento de la bandera roja, Joan sabía que no tenía una goma fresca, ya la que iba a montar iba a estar muy rodada, y entonces ahí pensó, ¡buah! Ahora he perdido la oportunidad, se va a recortar la distancia y no tengo una goma en condiciones.
Yo creo que casi ha llegado la hora de hablar de una de las polémicas de este Gran Premio, porque Joan ha dicho y ha querido decir, no tengo nada contra Paul, que Paul es un amigo mío, que todo lo que quieras, pero él piensa que Paul tenía que haber sido sancionado por salir a lo verde en la última vuelta. Y después tenemos también lo que pasó con Martín y con Bezzecchi en Moto2. He hecho un poco de lectura. Y lo que dice ahora, el reglamento, lo leo. A partir de ahora, esto fue hace un año y pico, a partir de ahora, una infracción de última vuelta que haya afectado un resultado de carrera debe indicar que el corredor en cuestión se encontraba en desventaja al superar los límites de la pista. Si los comisarios consideran que no existe una clara desventaja, el corredor será penalizado con un cambio de posición o una penalización de tiempo. Esto es para asegurar que cualquier corredor que excede los límites de la pista en la última vuelta debe estar en una peor posición que el corredor o corredores con que estaba compitiendo directamente por la posición final. ¿Qué significa todo esto?
Un resumen, por favor.
¿Quién estaba, contra quién estaba compitiendo Paul en la última vuelta? ¿Contra Miller? Y contra Miguel Oliveira, ¿no? Entonces, la interpretación que ellos han dado es que Joan estaba suficientemente lejos para no tener derecho de beneficiarse de la salida a lo verde de Paul. Y además, opinan los comisarios que la salida de pista de Paul ha sido motivado por la trayectoria de Miller, que esto lo veo más cuestionable, pero depende qué toma ves del asunto.
Claro, es muy complicado. Yo entiendo que tomar estas decisiones es muy complicado, porque al final tienes un redactado en concreto del reglamento, y si lo lees al pie de la letra, pues lo tienes que interpretar, pues esto, si pisas con las dos ruedas, ya te tienen que sancionar. Pero es que en el caso de Paul, en concreto, no veo motivo de sanción, uno, porque no saca ningún beneficio. O sea, él realmente en ese punto es el gran perjudicado. Él, o sea, se queda fuera de la trazada, no tiene más, o sea, es que no hay espacio posible. ¿Es eso o qué va a hacer? ¿Clavarlo delante y pegarse una hostia o caerse con Miller si lo bloquea? O sea, eso hubiese sido o lo verde o al suelo. Entonces, creo que ante situaciones de estas, tendrían que ser permisivos en ese sentido. Y después que él no gana nada, o sea, pasa Miller y gana Oliveira, él no está teniendo ningún beneficio. Y lo comparo un poco con situación de la primera vuelta de cada carrera. Normalmente en la parte delantera, del grupo delantero, no es tan conflictivo porque no llegan tantos, pero a partir de la mitad, a partir del décimo, hay un pelotón increíble. Está súper agrupado y ahí pasan en pocos metros prácticamente 20 pilotos. ¿Qué pasa? Que no hay espacio, no hay espacio físico para todos. Y algunos se ven obligados a salir por fuera. O sea, en cada salida vemos a 4 o 5, ya si te vas a Moto3, incluso más pilotos que se van por la zona verde. Y no es una cuestión de ganar tiempo ni de sacar ningún tipo de ventaja, sino es que no hay otra opción. Y entonces es como si en ese caso los penalizaran, ¿no? Pues creo que en lo de Paul yo no veo sanción, no veo ningún tipo de... No creo que esté justificado, pero claro, veníamos justo con el referente de la categoría anterior que le quitaron la victoria a Jorge Martín precisamente por pisar el verde, aunque creo que es una situación distinta. ¿Cómo lo ves tú?
Lo de Jorge y Marco sí que lo veo diferente. Sí. Si quieres hablemos de esto ahora mismo y después moveremos, porque yo creo que como hemos tocado el tema, claro, tenemos prueba clara de que Jorge pisó lo verde. Pisó un trozo de circuito que si no estuviera pintado de verde nadie lo hubiera visto, porque no sacó ninguna ventaja de pasar por ahí. Pero los comisarios hoy en día son presos del próximo reglamento. Y como el reglamento especifica que cualquier toque de verde en la última vuelta significa sanción, entonces, ¿qué haces? ¿Qué haces con Marco? Que no salió tanto, pero salió. Es decir, es como si dices, está un poco embarazada, ¿sabes? Ese no puede ser. O una cosa o la otra. O sea, tenemos foto de Marco pisando lo verde también. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de sanción le pueden meter al piloto que ha aprovechado de una sanción? ¿Que convertir a Remy Gardner en el ganador de la carrera? Que no está lejos, pero no está suficientemente cerca como ser uno de los combatientes para la victoria. Yo creo que han fallado. Yo creo que si los dos pilotos, uno pisa un poco más que el otro, pisan fuera, se anula, ¿sabes?
Bueno, creo que ha sido hoy, que Gardner padre, Wayne ha escrito un tuit diciendo, bueno, si se sancionan a los dos, tendría que haber ganado el Remy. Y como comentas, es que es imposible que Remy, la diferencia era la que era, es imposible que Remy pudiera alcanzarlos, ¿no? En ese sentido, entonces, la situación de los dos me parece más injusta.
Mira, antes, cuando una carrera se queda parada por un incidente de bandera roja, en vez de hacer una carrera nueva, y no estoy hablando de muchos años, hace unos 12 años, se hacía la segunda parte de la carrera conservando la ventaja del piloto que iba primero. Entonces, veías los comentaristas que yo tuve que hacerlo, que no era problema, yo lo entendí perfectamente. Dice, va primero en pista Carlos Checa, pero va ganando el que está a 3 segundos de él, que es Valentino Rossi, ¿sabes? Entonces, lo que pasa es que esto no era fácil para el público, no tenía lógica. Entonces lo han cambiado. Esto ha perjudicado tanto a Paul en esta carrera como a Juan en la última, porque ellos trabajaban para conseguir una ventaja que se quedó anulada. Se quedó anulada porque hay que dar a la audiencia televisiva algo que se puede entender. Ahora, no sé cuántos millones de personas han visto la carrera de Moto2, pero nadie ha entendido esta decisión de dirección de carrera. Lo cual significa que, a pesar de lo que pone el reglamento por escrito, hay que dejar al presidente de la comisión o del comité con la discreción de poder decidir, ¿hay ventaja o no ventaja? Es como cuando en el 2018, la segunda carrera de la temporada, con este nuevo comité de comisarios, sancionaron a Crutchlow por hacer algo invisible, es decir, por saltar semáforo. Se puede ver que ha movido un poco, pero no hubo ventaja. Entonces, en otra época, director de carrera hubiera dicho sí, pero no, porque no sacó ventaja. Y yo creo que hay que dejar al presidente de la... Es decir, hay tres tíos. Uno se llama Bill Cumbo. Es un norteamericano que tiene muy buena reputación aquí en Estados Unidos. Es un juez de mucha decisión. Freddie Spencer, que de motos sabe algo al ser tres veces campeón del mundo y uno de los mejores que jamás ha llevado una 500, y Ralph Bonhorst, un piloto de sidecars que ganaba carreras de gran premio. Yo le vi ganar en Inglaterra, en Silverstone, en el 91. Ninguno de estos tres tíos diría que hay ventaja importante, pero están presos de su próximo reglamento. Y hay que dejar, en la época de Paul Butler, en la época de Gardella, de Rosetto, de Mike Webb, había casos que dices, hostia, este tío ha saltado la salida, pero ha sido por eso y no ha sacado ventaja. Y no vamos a estropear la carrera simplemente por tiquismiquis. Yo soy de otra época. Yo soy de otra época. Yo soy como Casey Stoner, que tiene nostalgia por la grava. Casey Stoner piensa que cuando sales de pista tienes que luchar como ha luchado Mark para no caerse en Jerez. Él ha salido sobre la grava, ha luchado, siendo él ha salvado esto. Tres cuartos más de los pilotos se hubiesen caído. Si esto estuviera todo asfaltado, hubiera vuelto a pista perdiendo 5 segundos en vez de 20. Entonces, los circuitos han cambiado y con el cambio de los circuitos ha cambiado el juego.
No, está claro. En tema de eso, de las escapatorias, ya no hay vuelta atrás. Y creo que Rossi, ¿no?, también es uno de los pilotos que comenta que eso pasa porque tienen ese punto de más. Que dices, claro, es el margen ese mentalmente que tú dices, bueno, si llego ahí me cuelo, tengo la opción de salir un poco, de aprovechar la vista. Si tú no tienes esa, no sé cómo decirlo, la seguridad de que en un momento dado pues vas a poder ir por fuera, ya te tomas las cosas diferente, ¿no? Seguramente se plantearía en la última vuelta de forma distinta. Pero la verdad, bueno, la solución exacta, no sé si es cambiar el redactado o que realmente la comisión pueda hacer esas excepciones. Pero claro, el problema de las excepciones siempre es el mismo, que es que entonces, a partir de ahora, cada uno dirá, ya, pero yo no he sacado ningún beneficio de esto. Y entonces ahí vamos a empezar el desmadre.
Como estoy en plan de leer reglamentos, voy a leer uno más, que es el reglamento más importante del gran libro de Pacete de la FIM. Es el 1.21.2. Es el único reglamento sobre comportamiento de piloto en pista. Siempre estás hablando de que, bueno, que él está intentando recuperar la trayectoria y el otro no le ve, o que él ha pasado de frenada y vuelve otra vez a entrar. Y he leído a gente que dice que hay que tener un reglamento como Fórmula 1 con 25 folios explicando cuántos metros puede haber entre los vehículos y a qué velocidad, las trayectorias, todo tipo de analítica. La FIM, con sabiduría, hace muchos años han redactado una magnífica frase, solo una frase, no hay más. Los pilotos deben pilotar de una forma responsable que no cause peligro a otros competidores o participantes, tanto en pista como en el pit lane. Otra frase. Cualquier infracción de esta regla podrá ser penalizada por los comisarios FIM de MotoGP. Ya está. No hay más.
Se acabó la discusión.
Ya. Y esto, me parece a mí, es un reglamento excelente si está en manos de jueces de talento, ¿sabes? Porque el valor del juez no está en su habilidad de interpretar las frases del reglamento, sino en su concepto de la justicia. La ley y la justicia muchas veces tienen muy poco que ver y las conclusiones son distintas. Yo no quiero ley, quiero justicia.
¿Y crees que va a cambiar el panorama para Misano o qué? ¿Crees que las Yamaha pueden empezar a revertir la situación o los ves realmente en un momento complicado?
Salvo que hay algo mucho más importante que 2 o 3 centenares de RPM, salvo que no hay problemas en Yamaha que son muy, muy, muy graves, que no sabemos cuáles son. Yo creo que Yamaha, Quartararo, todos los Viñales, ellos, Yamaha, tienen que salir casi como favoritos junto con Suzuki en un circuito donde las cuatro en línea, las motos de las trayectorias largas y dulces siempre han tenido éxito. Entonces, el Mundial, esto de ir dos veces a un mismo circuito también cambia un poco el tema, ¿eh? Lo que pasa es que el piloto que más ganas tiene que ganar en Misano, sabes quién es, por supuesto, Valentino, que está en casa.
Y encima van a tener algo de, no todos los aficionados que hay normalmente, pero ya van a dejar empezar a entrar espectadores, o sea que eso le va a motivar.
Todos vestidos de amarillo, seguro, ¿eh?
Seguro, seguro. Bueno, cerramos capítulo de MotoGP y ya para despedir, bueno, es que claro, MotoGP para un poquito, pero ahora vuelve la Superbike y con dos semanas consecutivas en Motorland. En la última carrera en Portimao vimos como Jonathan Rea hizo del líder del campeonato y cogió, recuperó muchísimos puntos a Redding, a Scott, y ahora está con 136 en primera posición. Ahora Redding está segundo y Toprak, el turco, no nos olvidemos de una de las revelaciones de la temporada, está ahí tercero. Pero ya Johnny vuelve a las andadas, está diciendo, oye, ya te he dejado demasiado y yo estoy volviendo aquí a ser el rey, ¿no?
Y puede ser un buen circuito para Álvaro Bautista también y la Honda, ¿no?
Bueno, esperemos que sí. En Portimao lo pasaron muy mal, tanto él como Haslam. Y veremos en esta ocasión, pero madre mía, ¿cuántas carreras, Denis? Yo, hay un momento que ya no sé, digo, si este piloto es turco, si es de cuatro, la no sé qué.
No, pero bueno. A mí me encanta el formato de Superbikes, que tengo ganas de este fin de semana. Carrera sábado, dos carreras el domingo. Sí. Y lo de la carrera Super Poli, todo el mundo estaba diciendo, me encantaría ver una carrera de Super Poli en MotoGP. Pues ya lo hemos visto. No 10 vueltas, sino 12. Tenemos cada fin de semana en MotoGP bandera roja y carrera corta. No, espero que no.
Ya, no. Bueno, y encima hay doble, este año con lo del COVID, hay lo de doble de Super Sport y doble de Super Sport 300, o sea que el fin de semana es intensillo y ya aprovecho para que la gente lo vea en televisión española. Estaremos ahí comentando las carreras el sábado y el domingo, y el domingo encima habrá plató. Y os recuerdo que este análisis de MotoGP lo podréis escuchar tanto en Radio Cotillo como verlo en formato vídeo en el canal de YouTube de Cinta Americana, como ya hemos comentado al principio, y espero que por lo menos lo vea tanta gente como el último, que fue un exitazo. Denis, nos vemos prontito.
Prontito. Hasta luego.
Adiós.